8 de la mañana, 17 minutos. Vamos a tener después de este segmento la ronda de preguntas de los oyentes. Hemos hablado de economía, hemos hablado del Economist.
De economía poco. Va a decir verdad.
Ahí le tengo unas también.
Se echó su cuento ya de sus.
No, usted me preguntó por The Economist, que es distinto a la economía. Así que para aquí que está Víctor, no me la va a dejar en la mochila.
Broso, alístese porque el hombre
ya
quiere,
las tenemos porque quiere hay foguear. Varias preocupaciones.
Pero, bueno, doctor, vamos a hablar de Venezuela antes, Felipe, antes de la suya. El padre Linero está alzando la mano. Me dice que quiere hacerle una pregunta. En segundos vienen las preguntas de los oyentes. Si usted quiere proponerlas, la cuenta Blue Radio com y cuenta Néstor Morales. Padre Linero, a Iván Duque.
Yo soy creyente, soy presbítero de la Iglesia Católica. Bueno, y ese es mi credo y esa es mi manera. Pero también respeto y valoro la fe de todo el mundo. Y creo que es fundamental. Hay cristianos unidos a su campaña. ¿Cómo va a manejar ese tema?
Tutelo, que usted es costeño y cura. Así que tiene,
y además del padre permiso. Me dejó tutear porque él tutea bien.
Sí, no se va a hacer el cachaco ahora.
Doctor Iván, el tema pasa entonces por cómo vivir toda esa experiencia espiritual en medio de tantas diferencias, porque es para gobernar para todos.
Lo que le quiere decir esa pregunta es, ¿y los cristianos qué en tu campaña?
No, el padre sabe, además nos hemos encontrado muchas veces en la vida, le tengo además mucho aprecio y respeto al padre Linero. Usted sabe que yo soy católico y también soy una persona de fe. No me gusta hacer ostentación política de la fe, pero soy una persona de fe, mucha espiritualidad. Y de hecho en esta campaña me he aferrado mucho más también a mis propias convicciones religiosas en el plano personal. Yo quiero un país para todos, padre. Yo quiero un país donde nos respetemos. Y parte del respeto yo creo que también tiene que ver con la libertad de cultos en el país. Una libertad que sea sobre la base de aceptar la existencia de las iglesias, el diálogo. Pero también siempre he creído en la separación del Estado y la Iglesia como un principio de las democracias. Yo creo que un presidente no tiene que llegar a imponerle ni su fe ni su credo a nadie. Y tiene que poderla manejar si la tiene de la mejor manera en el ámbito personal. Y debo decir que hay sectores que vienen de las iglesias que nos han respaldado, las iglesias cristianas, pero que también, más allá de los temas religiosos, están también con una participación política. Es decir, el MIRA, Colombia Justa y Libre, nos están apoyando y con ellos había un acuerdo en temas muy importantes de programa. Temas que tienen que ver con la política de salud, temas que tienen que ver con la política de emprendimiento, temas que tienen que ver con la reforma electoral. Y a mí me parece importante que haya ese tipo de manifestaciones. Pero también me está apoyando Angelino Garzón, me está apoyando Sintra y Nagro, me está apoyando un sector del Partido Liberal, me ha apoyado el grupo de víctimas de la FARC liderado por Hermín Hoyos y Sofía Gaviria. Es decir, hemos ido armando una coalición donde nos encontramos en propuestas y en ideas, y me parece que esa también es una invitación a lo que ustedes siempre han denominado la reconciliación. Porque, primero, yo no creo en la política que se ejerce ni con odios ni con venganzas. La política debe tener la capacidad siempre de encontrar acuerdos y mantener diferencias. A mí me tocó hace pocos días una situación también difícil con un sector del partido, porque nos apoyó Vivian Morales y me parece que era una gran oportunidad, y mucha gente salió a atacarme y dije, no señor, con Vivian podemos tener diferencias del pasado, pero más allá de eso, a mí lo que me interesa es construir hacia el futuro y mostrar que somos capaces de concentrarnos en lo que nos une por el bien de este país, padre Lino.
Es decir, se puede gobernar para todo.
Claro, es que además mire, me ha gustado eso, porque más que un eslogan, es un tema del corazón. El futuro es de todos. Es lo que nosotros estamos diciendo en esta campaña. Y el futuro es de todos, es encontrémonos todos. Tiene que haber cosas que nos unan. A ver, en un gobierno de 4 años nos podemos poner de acuerdo en un pacto sobre una reforma fiscal donde Colombia gane. Yo creo que sí. ¿Nos podemos poner de acuerdo en una reforma rural donde Colombia gane? Claro que sí. En una reforma a la salud, una reforma a la educación, claro que sí, y haré todos mis esfuerzos para que ese gran pacto por Colombia que estoy proponiendo se materialice y nos una pensando en el futuro.
A propósito de Vivian Morales, doctor Duque, ¿es cierto que usted la ternaría para la Procuraduría?
Mire, Néstor, no tengo ningún compromiso burocrático con nadie, y eso lo digo categóricamente, lo he dicho en varias entrevistas esta semana. ¿Qué es que usted va a ternar al uno o al otro? Yo no tengo compromiso para ternar a nadie. Y cuando alguien se aproxima y me quiere tocar ese tema, lo saco por la derecha. Le digo, aquí estamos en una cosa que es trabajar por un propósito electoral, y yo me voy a reservar mi fuero para decidir cómo vamos a integrar un equipo que le dé a Colombia esperanza, confianza y permita mirar hacia el futuro.
Trino suyo, no sé, del año...
¿Está haciéndome arqueología usted?
Sí, 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 es mi trabajo, sí, señor. Vargas le encuentra a unos, yo le encuentro a otros.
Ya.
Este fue en el gobierno de Barack Obama, creo que es 2012.
Ah, 2012. Sí, ese ha sido muy célebre.
Felicitaciones al presidente Obama por apoyar el matrimonio entre las parejas del mismo sexo. Gran paso en materia de derechos civiles. Vivian Morales, que lo apoya usted, piensa exactamente lo contrario.
A ver, Néstor, a lo largo de esta campaña, pues muchas personas me han preguntado, y además ese fue un tema muy interesante de diálogo con las iglesias. Porque la fácil, como dirían muchas personas, borre eso, ¿no? Que no. Y no, ¿para qué va a borrar? Yo lo escribí. Además lo escribí y yo tengo que argumentar y mostrar lo que yo he pensado. Y en ese momento, y yo creo que es una cosa que es importante diferenciar, en Estados Unidos tenemos una, o tenía en ese momento, una regulación sobre esas materias que estaba mucho más atrás que Colombia. Colombia había logrado, primero, la igualdad de derechos patrimoniales, la igualdad de derechos sucesorales y la igualdad de derechos pensionales. Y eso era algo que en Estados Unidos no se había logrado homogéneamente en los 50 estados. Entonces, esa fue la razón de ese pronunciamiento. Y hoy en Colombia lo que tenemos es, primero, un artículo en la Constitución, que es el artículo 42. Tenemos además una decisión que la abrió la Corte Constitucional, donde pueden ir parejas a las notarías en este momento y contraer ya un vínculo matrimonial. Y por otro lado, hay un Congreso que no ha podido reglamentar la materia y no tiene en este momento la forma para sacarlo adelante. Entonces, ¿para qué nos vamos a atollar en algo primero donde Colombia ya avanzó, por lo menos en la estructura de derechos civiles derivados de ese vínculo? Y soy un respetuoso del derecho a la intimidad.
¿Usted cree que la familia es solo hombre y mujer?
Néstor, yo creo que hay un tema de familia y hay un tema de afecto. Yo creo que el derecho a la intimidad permite que el afecto entre dos personas que se quieren sean del mismo sexo o no, y lo ejerzan, nadie les puede limitar esa capacidad. Pero la propia Constitución nuestra, y eso es un tema que me parece que es importante ponerlo sobre la mesa, la propia Constitución nuestra tiene un artículo que es el artículo 42, y en ese artículo 42 hay una definición constitucional de familia. Esa definición, si alguien quiere modificarla, se tiene que dar en el ámbito de una discusión democrática. Yo no creo que sea un tema de si lo maneja el uno o lo maneja el otro, pero ese es un debate que está abierto. No es mi definición, es la que tiene la Constitución. Y yo creo que hay que, como sociedad, respetarla. Y si la queremos modificar, hagámoslo a través de los vehículos democráticos.
Felipe, del tema de Venezuela, son las 8:25 minutos.
¿Qué va a hacer con el tema migratorio de Venezuela? Que ya, pues, según los cálculos, está cerca a 1 millón. Y posiblemente se va a empeorar. Pero ¿qué va a hacer usted con estos venezolanos entrando, pero sobre todo con el empleo de los colombianos que se está perdiendo porque los venezolanos se están entregando por cualquier 10 mil pesos?
Felipe, yo creo que ese es de los temas más difíciles que nos ha tocado enfrentar y que nos va a tocar enfrentar. Y voy a empezar por la raíz del problema. Hasta que no termine esa dictadura, el flujo migratorio no va a parar. Tenemos que entender eso. Así algunos digan, cierren las fronteras. Las fronteras porosas existen. Entonces, lo primero es que no es una decisión mía, es una decisión del continente entero. Hay que forzar, desde el punto de vista diplomático, una transición hacia la democracia y elecciones libres en Venezuela. ¿Qué pienso hacer yo? Primero, el año pasado, yo me fui a la Corte Penal Internacional a denunciar a Nicolás Maduro y me respaldaron 76 senadores de Colombia, 50 congresistas de Chile. ¿Por qué? Porque es que si usted vive en un edificio y el señor del apartamento del lado todas las noches le pega a la esposa y a los hijos y usted ve, oye, escucha los gritos, usted no puede ser al otro día el señor Cortés que le tiene el ascensor y no pasó nada. Hay un deber moral de denunciar. Se hizo. Se abrió una observancia preliminar. Basta con que un jefe de Estado, uno solo, de un país miembro del Estatuto de Roma, pida una investigación contra el dictador para que la acelere. Y yo espero que entre varios jefes de Estado de América Latina eso se pueda dar para que la dictadura esté cada vez más acorralada internacionalmente. Segundo tema, UNASUR. Colombia se tiene que retirar de UNASUR. UNASUR ha sido una institución cómplice de ese régimen y afortunadamente ya el presidente Macri, el presidente Piñera, el presidente Abdo están empezando a decir sí, nos tenemos que ir de allá, y yo creo que Colombia debe hacer lo propio además con el presidente Vizcarra del Perú, pero nosotros no podemos seguir una organización que ha validado los atropellos de una dictadura y fortalecer el sistema interamericano. Eso en el plano político. En el plano inmediato humanitario, nosotros debemos crear un fondo de asistencia humanitaria en los corredores de frontera para atender los temas básicos de salud, los temas básicos de bienestar, y debemos pedir el acompañamiento de todo el programa de refugiados de Naciones Unidas. Tercer tema, y este ya es todavía más complejo. Nosotros necesitamos una gran normalización migratoria de los hijos de colombianos que nacieron en Venezuela, que no tienen en este momento la nacionalidad y que sacársela rápido. De los colombianos que han regresado, permitirles que lo hagan con éxito. Y a los venezolanos que están entrando al país, tenemos que darles una normalización migratoria justamente para que no pase lo que usted dijo, que es que les pagan por debajo de la mesa, inclusive por debajo de lo que se le paga al colombiano. La normalización migratoria hace obligatoria que no puedan ganar menos. Y voy a buscar con otros países que tengamos un estatus de protección temporal para que no sea Colombia el único país que absorbe el flujo migratorio, sino que además podamos tener un sistema donde los otros países emitan esos permisos temporales, como ha funcionado exitosamente en Europa en muchos casos de emergencias similares. Eso sería, digamos, la línea central.
Esta normalización, es decir, eso equivale en términos prácticos, ¿qué? ¿Residencia permanente?
Puede ser una residencia temporal.
Una ciudadanía
eventual.
No, es que, a ver...
Como que todos los países expidan una cierta...
Sí, es que Estados Unidos, por ejemplo, tuvo muchas veces algo que se llamaba el TPS, que era, en inglés decían el Temporary Protection Status, que es un estatus que se otorga por un tiempo a personas de países que están en situaciones de grave crisis, y son permisos por 3, por 5, por 7 y hasta por 10 años, obviamente con una valoración previa, pero eso permite que entre varios países podamos ayudar, y yo creo que la Organización de Estados Americanos puede propiciar un sistema donde podamos no solamente Colombia asumir ese flujo. Y voy a decir una cosa ya desde el plano del corazón. Mire, yo tuve un tío abuelo que ya murió, hermano de mi abuela Estela Tono, que se fue por allá en 1958 a Venezuela. Hizo su vida en Venezuela. Le abrieron las puertas, creció, trabajó, regresó a Colombia a finales del año 2000 y murió en el 2004. Venezuela le abrió todas las oportunidades. Nosotros no podemos ser inferiores al reto en este momento de ayudarle a esos hermanos, pero además voy a decir una cosa pensando en el mediano plazo. Y aquí está Víctor Grosso y quiero decir, si nosotros hacemos las cosas bien hoy, con fraternidad, con el deseo de ayudar, cuando se dé la transición hacia la democracia, que se dará en algún momento, y empiece esa recuperación económica, los vínculos que habremos construido serán más estrechos, y Colombia además será uno de los grandes ganadores de esa recuperación en Venezuela.
Doctor Duque, ¿usted apoyaría una eventual intervención multilateral de índole militar en Venezuela?
Yo no he creído mucho en eso, Ricardo. Yo no he creído mucho en eso. A ver, normalmente ese tipo de operaciones son muy complejas, hacen daño, generan unas fracturas y muchas veces llevan a baños de sangre, y yo no creo que ese sea el camino. Yo creo que el camino hoy tiene que ser primero la presión internacional diplomática y la presión de la propia ciudadanía, que cada vez está creciendo más en Venezuela, para que se haga esa transición, y que ojalá las fuerzas militares, en un caso de presión ciudadana, no salgan a reprenderla, porque claramente lo que hay ahí es una dictadura. Creo que eso es mucho más propicio que hablar de intervenciones militares. Primero, Venezuela es un país supremamente grande, tiene unas fuerzas militares donde hay unos sectores ultrarradicales que son de una línea prácticamente de guardia pretoriana del régimen, que hacen además parte del enclave del cartel de los Soles, y yo no creo que nosotros podamos hablar de una intervención que lleve a que haya un baño de sangre en Venezuela.
Sobre Venezuela, Paola.
Claro, sí, doctor Iván Duque. A ver, quisiera preguntarle, porque para poder ayudar a los venezolanos, o mejor, para atender la emergencia con Venezuela, se va a necesitar obviamente mucha plata, y toda su política económica va a depender sí o sí del precio del petróleo, no solamente en el caso de Venezuela, sino también para poder hacer gasto social. Pero apenas caiga, todo eso va a quedar en nada. Luego le quisiera preguntar, ¿qué entidades entonces piensa usted cerrar, o a cuántas personas del Estado piensa despedir, para que sea esa una manera de reducir el gasto público y poder así hacer frente a todas estas presiones de gasto que se vienen por delante, empezando una vez más por la enorme inmigración de venezolanos al país?
A ver, empecemos. Usted pasó de Venezuela al presupuesto que
sí, le metió Venezuela ahí por los laditos.
Sí, como quien dice, hablando de Venezuela, venga, hablamos de presupuesto. Pero bueno, hagamos la transición, que me parece bueno y me parece más muy adecuado el comentario. A mí lo que me parece que nos ha hecho falta es darnos cuenta del error. El error que se cometió acá no es que nosotros tengamos ingresos petroleros. El problema es que nosotros no somos un país petrolero. Nuestras reservas son para menos de 7 años. El 70% de los campos petroleros en el país producen menos de 1,000 barriles al día. Y nosotros lo que hicimos fue expandir el gasto permanente en la bonanza transitoria de un producto para el cual no somos autosuficientes. Ese es el primer error. Y el segundo error es cuando se cayeron los precios, después de haber hecho toda esa expansión, cambiar petróleo por impuestos que terminaron asfixiando a la economía colombiana. Empecemos por lo más elemental, Paola. Hace 4 años el presupuesto de Colombia eran 199 billones, hoy son 236, después de haberse caído la principal fuente de ingreso y todo eso lo hemos expandido con deuda. Error. Ahí era cuando teníamos que haber apretado y apretado bien, generando unos ahorros y sobre todo en la calidad del presupuesto. Porque es una vergüenza que en el presupuesto de inversión de este país, reconocido además por el Ministerio de Hacienda, el 60% del presupuesto de inversión no sean para inversiones económicamente productivas, lo cual quiere decir que son gastos de funcionamiento disfrazados de inversión. Es un problema también de la calificación y el manejo de la clasificación y el manejo del gasto. Y de otro lado, cuando estamos hablando de cómo Colombia está estructurando su presupuesto, es una vergüenza que nosotros tengamos 14 agencias de responsabilidad vertical entre unidades especiales y las nuevas agencias que le cuestan al país 1.5% del PIB. Como es también una vergüenza que nosotros tengamos para todo el manejo los asuntos del posconflicto que llaman 14 agencias y que tengamos además expandida la institucionalidad del sector agrario, donde crece más rápido el presupuesto de funcionamiento mientras se reduce el presupuesto de inversión. Entonces, mi objetivo es hacer una gran reforma fiscal entre gastos e ingresos, y en materia de gastos, eliminar duplicidades, gastos innecesarios y forzar una mejor utilización.
¿Qué son duplicidades? Por ejemplo,
que usted tenga 2 o 3 agencias haciendo lo mismo.
Pero ¿de cuáles estamos hablando?
Por ejemplo, toda la institucionalidad que tenemos entre posconflicto y desarrollo rural, se cruzan muchísimas competencias. Y cada una con una burocracia propia, con una burocracia que se justifica y que no se comunica. Y duplicidades también entre responsabilidades que tiene el gobierno nacional y otras que tienen los entes territoriales, que cuando entra un peso para llegar a un beneficiario, se pierde la mitad en peregrinaje burocrático. Eso es hacer una reforma gerencial a la forma como se maneja el gasto público en el país, y la tenemos que hacer y la quiero liderar.
¿De ese tema regional, nacional, tiene un ejemplo?
Pues mire, le digo cosas tan elementales como esta. Hablemos de recursos, por ejemplo, para la salud, que son del sistema general de participaciones o educación. Cuando usted manda 100 pesos y esos 100 pesos deben llegar al beneficiario, ¿cuánto se está perdiendo en burocracia? Por lo menos entre 30 y 40 pesos. Es una vergüenza. Porque son recursos que necesitaríamos para ampliar la cobertura del régimen subsidiado, o son recursos que necesitaríamos para mejorar el transporte escolar o la alimentación escolar. Hay municipios del país, Néstor, en este momento que no les han girado la alimentación escolar del año 2018, y estamos en el mes de mayo, y no ha podido alimentar a los niños. ¿Por qué? Porque además hay una maraña burocrática entre el momento en que se giran los recursos y le llegan al beneficiario. Y eso también se tiene que mejorar con una optimización en el manejo de los recursos, cómo se giran, cómo se administran y cómo le quitamos tanta maraña intermedia.
Doctor Duque, llevándolo por temas económicos, vamos a empezar, o quisiera hacerle una primera pregunta un poco espesa, técnica, pero muy importante, porque tiene que ver con el financiamiento, con los inversionistas que confían en Colombia y que han sentido ciertas preocupaciones por algunos comentarios dentro de sus propuestas, y tiene que ver con la regla fiscal, que es una camisa de fuerza, para que ustedes lo entiendan, en nuestros oyentes, que tiene la nación para no exceder sus gastos frente al nivel de ingresos en tanto porcentaje el próximo año, en tanto porcentaje en 2 y en 3 años. Y esto es casi que intocable para las calificadoras de riesgo y para quienes financian al país. ¿Usted va a modificar esa regla fiscal?
Vea, Víctor, primero, el debate, el único debate que se ha hecho en las comisiones económicas desde que está la regla fiscal, lo hice yo. Y llamé a los miembros de la comisión asesora. ¿Qué problema fue eso? Eso eran unas vacas sagradas que nunca los podían llamar al Congreso. Y los llamé. Lo cité a la comisión tercera y les dije: señores, primero, la regla fiscal es una gran conquista para el país. Una gran conquista porque nos está diciendo cómo tenemos que bajar el endeudamiento, cómo tenemos que reducir el déficit. Pero dije: pues señores, esta regla nació violada. Y me abrieron los ojos. ¿Por qué? Les dije: por una razón muy sencilla. Porque el Estado siguió gastando más y no se detectaba en la regla, porque lo que hacía el Estado era coger las utilidades de Ecopetrol para aumentar el gasto público y poner a Ecopetrol a endeudarse en su programa de inversiones. Era una trampa flagrante a la regla fiscal. Ahí ya empezaron a entender el problema. Entonces, lo que también les dije es: hay un tema de cómo ustedes pronostican el precio del petróleo. hay una fórmula que se llama la 4-1-4. Los 4 años anteriores, el año en vigencia, y los 4 años hacia adelante. Y entonces por esa vía cualquiera puede especular, entonces ponen a la regla a funcionar con un tipo de precio que no necesariamente es el que está ajustado a la realidad, y eso hace perder confianza. Y de otro lado, Víctor, es absolutamente necesario en un país que no es autosuficiente que muchos recursos que entran por cuenta de la renta petrolera se puedan, como dicen algunos técnicos, esterilizar, es decir, que no se vuelvan gasto público corriente y que se vuelvan un ahorro contracíclico para la época de las vacas flacas. Esas son reformas que yo he planteado y que se las he planteado a las calificadoras y me las han recibido supremamente bien. Ahora, mire lo que acaba de pasar hace 10 días. La Comisión de la Regla Fiscal cambió las metas de déficit para permitirle al próximo gobierno gastarse casi...
¿Pero eso le beneficia a usted un poquito?
Claro, beneficia un poco, 2 billones por año. Y yo lo que he dicho es, el riesgo que hay con la regla es que la meta para el 2022 es el 1% de déficit. Hoy estamos casi en el 4. Quiere decir que nos toca recortar 3 puntos del PIB de gasto. Y eso, en la medida en que tenemos el déficit de salud, el déficit de Electricaribe, lo que pueda costarle a la nación parte de arreglar los problemas de Hidroituango, etcétera, etcétera, va a generar unas presiones que tenemos que ver cómo las vamos a resolver. Mi mayor objetivo es poner esta economía a crecer por encima del 4% para que la propia regla fiscal se solidifique. Y le dije además a las calificadoras, la vamos a cumplir, pero la vamos a cumplir dándole transparencia y acabando las violaciones que se han hecho a la propia regla fiscal.
8:39 En segundos, Iván Duque responde al tema de su supercorte, que es la propuesta. Le voy a preguntar si eso tiene nombre propio. Vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de posibilidades de que en el gobierno de Álvaro, de Iván Duque, se hagan cosas para que Álvaro Uribe...
¿Eso fue un lapsus o...?
No es un lapsus.
Porque
en el gobierno de Álvaro Uribe, de Iván Duque, pasen cosas para otro
gobierno. No, en el gobierno de Iván Duque,
de Álvaro
Uribe. Corrija el lapsus, señor doctor Morales.